29 minutos han pasado de las 8 de la mañana y ya la Cámara Nacional Electoral ha dado la información que no definió el calendario electoral para este año. Sin embargo, ya hay fechas que están previstas en ley, que bueno, eso lo vamos a comentar luego. Y estamos en un año 2023 está marcado justamente por estas elecciones, y cuando hay elecciones también vienen los cruces y chicanas entre funcionarios. Y bueno, para hablar un poquito sobre esto y otros temas, ya estamos saludando a la diputada Claudia Panzani. Sardi, Patricia Leguiza la saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Patricia. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, y decíamos cruces, chicanas, tiempo electoral, y sabemos que usted ha contestado sobre algunos dichos de dos diputados, tanto el diputado Leandro Esdero como Karim Peche. Esdero, que habló sobre el mal manejo que tiene el sistema de salud en la provincia del Chaco, ¿qué tiene para decirle al respecto?
Bueno, la verdad que permanentemente la oposición política en nuestra provincia, llámense estos diputados u otros, permanentemente están denostando la gestión de gobierno, el trabajo que se lleva adelante, de una manera, estimo yo, ya irrespetuosa, más allá de que, bueno, como usted bien decía, en tiempos electorales muchas veces hay cruces, hay chicanos y demás, pero estimo que deberían elevar un poquito el nivel de debate, si se quiere, ¿no? Porque la oposición política de nuestra provincia nada ha aportado en todo este tiempo en el que no son gobierno a mejorar la calidad de vida de los chaqueños y chaqueñas, sino todo lo contrario. Permanentemente se encargan de poner palos en la rueda para que no se pueda avanzar con distintas iniciativas. Hablo puntualmente también de lo que tiene que ver con la legislatura de la provincia del Chaco. No. Creo que tendría que haber ciertos límites, ¿no?, a la hora de competir o debatir ideas para poder concitar el interés del electorado chaqueño. Sin embargo, esto no pasa, sino todo lo contrario, permanentemente se ataca a la gestión de gobierno con falacias, con cuestiones que no son tales, como por ejemplo lo que usted mencionaba recién, que había dicho días pasados el diputado Esdero, ¿no? Sí. Ocupándose de algunas cuestiones puntuales que se pueden corregir, que no son responsabilidad tampoco del gobernador. El gobernador está para cosas más grandes, el gobernador está, por ejemplo, para asignar presupuesto y para conseguir los dineros necesarios para que esos presupuestos se puedan plasmar en obras, en mejoras en general para la población, y de hecho que lo hace permanentemente y muy bien, ¿no? Entonces no puede venir a decir que la salud está quebrada cuando tenemos una salud pública en la provincia del Chaco que permanentemente da respuestas a toda la población. Uh-huh. Nosotros pasamos hace muy poquito lo que fue, y todavía no terminamos de pasarlo, ¿no?, la pandemia por el coronavirus. Si bien se pasó la etapa más virulenta, a través de justamente haber tenido todos los elementos necesarios en su momento, en la provincia del Chaco no faltaron camas, en la provincia del Chaco no faltaron respiradores, no faltaron vacunas, ¿sí? En nuestra provincia, la verdad que vaticinaban tantas cosas en su momento, no sé si lo recuerdan. Uh-huh. Fue muy duro, incluso estábamos en época de elecciones y estábamos en pandemia, y ellos permanentemente pregonaban de que del colapso de la salud pública en la provincia del Chaco, y nada de eso sucedió, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, estos agoreros del mal permanentemente en nuestra provincia, la verdad que lejos de hacer algo, lejos de presentar proyectos que realmente tengan que ver con mejorarle la calidad, reitero, de vida a los chaqueños, con garantizar derechos, con sumar a nuestra provincia, lejos de eso, permanentemente lo que hacen es faltar el respeto a quien sí verdaderamente trabaja todos los días por el pueblo del Chaco.
Y por supuesto que también los oyentes se comparten con nosotros informaciones, recordando que también Esdero debería recordarse que los puestos sanitarios eran casas ranchos, por ejemplo, en la zona del Impenetrable, o que 24 personas murieron por desnutrición, entre ellos Rosa Molina, en la claro. época en que claro, el radicalismo era gobierno.
Sí, sí, sí. Como gobernadores, de hecho, la Corte Nacional libró una medida para que en la provincia del Chaco se protejan a las poblaciones aborígenes sí. porque era vivían en un estado de absoluto abandono e indefensión durante en los gobiernos de Rosas y los gobiernos de Mikic, cuando ellos gobernaban, cuando Esdero también era funcionario.
Claro.
Porque él no es nuevo en la política, sí. El diputado Esdero ya era diputado en su momento, tuvo muchas oportunidades, digamos, en su trayectoria política uh-huh. de demostrar capacidad de gestión, y no sí. lo hizo. Fue diputado y nunca, la verdad, que brilló por ningún proyecto, ni siquiera podemos decir que tenga buena asistencia, porque no la tiene en la Cámara de Diputados, y cuando está... está un ratito para la foto y después se va, la banca queda vacía. Uh-huh. Esas cuestiones que muchas veces uno, bueno, no las dice, ¿no? Sí. Pero llega un momento en que es tal, digamos, la crítica, la mentira permanente, uh-huh. el descrédito que quieren instalar, en el que, bueno, entonces veamos quién es quién aquí, ¿no?
Claro.
Porque también Andrés Dero fue funcionario de Macri hace muy poquito, uh-huh. esto no pasó. Esto pasó hace 4 años atrás, o menos, era funcionario de Macri, estaba a cargo de ANSES regional. Nosotros se cortaron absolutamente las posibilidades de asignar pensiones no contributivas a madres de 7 hijos, uh-huh. a personas con discapacidad, como se venía trabajando. También a muchos que ya eran beneficiarios se le cortó el beneficio. Esa fue la gestión de Leandro Esdero.
Claro.
Nosotros no podíamos, yo le digo nosotros, porque además de ser diputada, anteriormente fui 12 años intendenta y siempre gestioné todo lo que pude para las distintas necesidades.
Ministra de Acción Social fue usted también, ¿verdad?
Ministra de Desarrollo Social.
De Desarrollo Social,
con
sí.
Capitanich en el año
claro.
2007,
sí.
cuando arrancó la gestión.
Ajá.
Sí. Sí. Exactamente, entonces tengo, digamos, memoria y también puedo decir qué es lo que hice en cada lugar que estuve.
Claro.
Puedo dar cuenta de mi trayectoria política, de mis actos de gobierno, del trabajo llevado adelante. Y eso es lo que tendría que hacer la oposición.
Uh-huh.
Mostrar qué hicieron cuando
claro.
fueron gobierno, qué hicieron cuando fueron funcionarios. En el caso de que decíamos Esdero, fue funcionario muchos años. Cuando yo era intendenta, él era funcionario de la intendencia de Aida Ayala
uh-huh.
en Resistencia, y, uh-huh. y de eso no habla.
Claro.
¿Cuáles fueron los logros de gobierno que pudieron llevar adelante?
Uh-huh.
Una gestión que realmente está tapada por visos de corrupción,
uh-huh.
están siendo investigados, hay causas en ese sentido. Cuando él era el secretario de gobierno, o sea,
uh-huh.
es la segunda persona en importancia luego de la intendenta. Y no hablan de eso. Entonces, permanentemente digo, por eso faltan al respeto. Ya es una falta de respeto.
Claro.
Eso ya no se trata de un cruce político, de un debate de ideas. Esto se trata de una grave falta de respeto, donde permanentemente atacan una gestión que viene trabajando y muy bien por la provincia del Chaco y que no tiene ningún solo visto de corrupción en este caso. Nuestro uh-huh. gobernador, él mismo, impulsó las leyes del juicio de residencia. Y él mismo se somete a estas leyes y da cuenta de su accionar, de su patrimonio, de su evolución permanentemente ante la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y ante los distintos organismos de contralor en la provincia, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas.
Claro. Bueno, así que no se trata de chicanas, sino que ir reflejando a la gente, al oyente, a la población, de lo que es la verdad. Y hablando de eso, con respecto al diputado Peche, ¿qué dijo?
Bueno, la verdad que permanentemente están emitiendo una sarta de cuestiones Lo que tenía que ver con Peche, ahora puntualmente, también antes había salido la diputada Galeano con otras cuestiones en Diario Norte. Bueno, Peche tenía que ver últimamente con el tema de Sechep. Permanentemente diciendo que se roban la plata de Sechep, que la plata de Sechep desaparece, que la plata que los usuarios pagamos nuestras boletas de luz, eso no se ve reflejado, que no hay inversiones, que por eso hay cortes de luz, y eso no es verdad tampoco. Este gobierno ha hecho inversiones multimillonarias en tendidos de red energética, en repotenciación de las distintas plantas, en nuevas plantas, también en lo que tiene que ver con electrificación rural. Más de 36.000 familias en nuestra provincia tienen electrificación rural, eso equivale a más de doble de lo que ellos tenían cuando dejaron el gobierno en el año 2007. Y esa electrificación rural no significa solamente conectar a una familia a la red, significa kilómetros y kilómetros y kilómetros de tendido de red eléctrica, lo cual lleva una inversión muy grande, muy importante. El año pasado se invirtieron más de 16.000 millones de pesos, ¿sí? En subsidiar las tarifas de energía eléctrica para reducir el impacto sobre el consumo familiar. ¿Sí? Eso tan solo en el año 2022.
Y lo histórico,
¿cómo nos van a decir que no hay inversión?
Claro, y lo histórico, por ejemplo, es lo que ha sucedido en la zona impenetrable, que Sechep concretó la llegada de la red eléctrica al paraje Fortín Belgrano.
Exactamente, por eso digo, esos kilómetros de tendido de red eléctrica que tiene que ver con electrificación rural, es una inversión grandísima que hace nuestra provincia permanentemente y con fondos genuinos, en este caso, devenidos de lo que tiene que ver con la recaudación de CICET, que es una empresa provincial que se mantiene con ese carácter, que tiene equilibrio financiero, que se administra bien. Por eso sigue invirtiendo, sigue dando oportunidades a las familias, vivan donde vivan, hasta aún en Fortín Belgrano, que es, para que la audiencia o quienes no conocen, se den una idea, es el punto más alejado de nuestra provincia, el impenetrable chaqueño. Sin embargo, esas familias también tienen ahora energía eléctrica. Son cuestiones históricas que nunca antes habían pasado en nuestra provincia. Entonces eso se contradice totalmente con estas afirmaciones permanentes donde se habla de que no hay inversión, de que la plata no está, que desaparece. También había dicho en su momento el diputado Peche que este gobierno de Capitanich pidió créditos para pagarle a Camesa. Camesa es la empresa proveedora de energía eléctrica a Sechep, digamos, la empresa mayorista. Y eso tampoco es verdad. No hubo ningún solo préstamo que se le ha, o crédito que se haya otorgado, y eso tiene que salir, digamos, con autorización de la Cámara de Diputados de la provincia. No hubo, lo único que ha hecho Capitanich las veces que asumió, y este es su tercer mandato, ha sido pagar cuentas de anteriores gobiernos. ¿Sí? En sus dos primeros mandatos lo único que hizo fue pagar todas las cuentas de los endeudamientos que tomaron en su momento gobiernos a los cuales pertenecían estos diputados que tanto hablan ahora, y en estos momentos nuevamente está pagando otros créditos que se tomaron en la gestión anterior. No se le otorgó, y soy diputado de la provincia, y puedo decirles que no se le otorgó ningún pedido, ni siquiera lo hubo, de préstamos o de créditos para la gestión de gobierno de Capitanich. Así que eso tampoco es verdad. La empresa Sechep se está administrando con los fondos, se está administrando bien, con los fondos propios que tiene, está invirtiendo permanentemente, y va a seguir así, y va a seguir trabajando. Y en el año 2022, reitero, invirtió más de 16.000 millones de pesos para reducir el impacto sobre las tarifas energéticas que tienen que ver con el consumo familiar. Ahora bien, así como se actualizan los sueldos y demás, también lamentablemente digo, ¿no? Porque a nadie le gusta pagar más. Sé que, y admito que tenemos niveles de inflación que realmente son alarmantes y preocupantes. eso es una cuestión que excede absolutamente a nuestra provincia, es una cuestión de política ya económica nacional, que ojalá se encauce, se reencauce, se solucione, pero tampoco nosotros podemos desconocer todo lo que ha venido antes para llegar a este punto, ¿no?
Claro.
Que yo sé, muchas veces a la gente no le gusta y no quiere escuchar, y es tedioso, ¿no? Pero bueno, hubieron acciones de gobierno que nos llevaron a esta situación que lamentablemente nosotros padecemos ahora, y que tienen que ver también con que así como se actualizan los sueldos para equiparar a la inflación, también se tienen que equiparar las tarifas de energía eléctrica en este caso.
Entonces cabe la pregunta, en Chaco, ¿hay oposición o un plan de obstrucción al gobierno?
No hay una oposición seria, no son serios porque mienten permanentemente, mienten para generar dudas, para tratar de confundir a la opinión pública, o dicen verdades a medias, siempre a su vez otra vez agregando cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Creo que la oposición política en nuestra provincia, si se los puede llamar así, es como que tuvieran un gran resentimiento hacia la población chaqueña porque hace mucho tiempo no le dan la oportunidad de gobernar. Y creo que en vez de reaccionar de una mejor manera, de aportar ideas, soluciones, permanentemente se aíslan, no participan de ningún acto de gobierno, cuando siempre son invitados, no participan y cascotean, si me permiten el término, cascotean permanentemente desde afuera, pero no hay un proyecto político en ellos, no es serio, no hay un proyecto político, no tienen un rumbo. Si tuvieran la posibilidad de gobernar la provincia, no lo podrían hacer porque no tienen un proyecto político, porque no saben cómo hacerlo, porque tienen un montón de ideas, pero no hay un proyecto de cómo hacerlo, porque a ver, primero que no lo explican cómo lo van a hacer, y segundo que ya fueron funcionarios, y cuando fueron funcionarios no lo hicieron, no tuvieron un buen desempeño, no lograron absolutamente nada, fue un retroceso absoluto para la provincia y para los municipios en los cuales gobernaron. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, yo no recuerdo los montos ahora y no quiero ser inexacta, pero el ahorro que hizo Capitanich siendo intendente de Resistencia, el ahorro impresionante que hizo en cuanto a combustible respecto de la anterior gestión, que era de Aida Ayala. Entonces, había pasado el tiempo, habían aumentado los precios de los combustibles, pero sin embargo Capitanich, brindando mucho mayor servicio a la comunidad de Resistencia, podía ahorrar millones en combustible. O sea, ¿dónde iba ese dinero antes, no? Tenía en ese momento más de 600, casi 700 millones de deuda el municipio de Resistencia. Bueno, Capitanich lo saneó por completo en tan solo 4 años, cuando ellos habían gobernado de Ayala con Esdero 12 años el municipio de Resistencia. Entonces no pueden hablar de austeridad, no pueden hablar de honestidad, no pueden hablar de tanto de administración y de eficacia a la hora de trabajar o a la hora de gestionar o de administrar una provincia, o porque ni siquiera lo pudieron hacer con un municipio, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Entonces digo, la oposición, llámese Vero, llámese Peche, llámese Zulma Galeano fue secretaria de Desarrollo Social antes que yo sea ministra de Desarrollo Social de la provincia, y como en ese momento, con ese rol, ella realmente hizo agua, no daba respuestas, lo único que hacían era llamar a los intendentes e intendentas y pretender permanentemente el pase hacia su movimiento político, hacia su frente político, para poder ayudar con mercadería o para poder ayudar con lo mínimo y básico que la gente desesperadamente necesitaba en esos momentos. Bueno, eso es el testimonio que pudiera dar si hablara de cuando fue funcionaria. Pero sin embargo, evidentemente tienen amnesia o no les conviene directamente hablar y contar qué hicieron cuando fueron funcionarios, qué hicieron cuando fueron intendentes. Claro. Peche fue intendente de San Espeña, luego fue candidato en varias oportunidades y nunca más San Espeña lo votó, siendo que el radicalismo gobierna en San Espeña hace muchos años. O sea, no pasa siquiera una interna evidentemente donde los conocen no los votan, entonces permanentemente tratan de ensuciar, de enlodar, de deslegitimar la gestión de un gobernador que realmente es una persona absolutamente seria, que trabaja todos los días, pero si hay algo que no podemos decir es que Capitanich no trabaje, todos los días trabaja en la búsqueda de soluciones. Ahora, también hay que ayudarlo, ¿no? No es toda la responsabilidad de él. Hay funcionarios, hay oposición, que llegaron y están en el cargo, están en el gobierno, no en el gobierno, en este caso la oposición, pero que están en distintos lugares, digamos, por el voto popular, como, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, y no trabajan, no aportan. Por eso digo que, no, que tienen un profundo resentimiento hacia el pueblo del Chaco. Lo digo y lo sostengo, porque lo compruebo permanentemente. No les interesa mejorarle la calidad de vida a los chaqueños, solamente les interesa que los chaqueños los voten, volver al gobierno y después no sabemos para qué.
Y finalmente, diputada, decíamos cuando abríamos la nota que estamos en un año electoral y a nivel nacional se piensa en conformar una mesa del Frente de Todos. ¿Coincide en eso? ¿Cuáles son las posibilidades en la provincia, en Nación, y qué va a hacer Claudia Pansardi?
Bueno, nosotros tenemos a nuestro máximo referente político, Jorge Capitanich. Él hace mucho tiempo ya ha excedido los límites de nuestra provincia. Él es un dirigente nacional de mucho peso, de mucho ajuste. Y la verdad que uno se siente tranquilo, se siente confiado, confiada en este caso, en el trabajo que él lleva adelante político a nivel nacional, ¿no? Es una persona que realmente sabe mucho, entiende mucho de toda esta cuestión y creo que puede aportarle muchísimo al gobierno nacional y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos, por los que estamos atravesando. Así que confío en el armado político que se haga, confío en la impronta de trabajo, más que nada porque tenemos a un gobernador que es nuestro representante político, máximo líder y conductor, que la verdad que yo a mí me contiene mucho y me identifica mucho, porque él relaciona absolutamente la política con el trabajo, ¿sí? La política con el hacer, más allá del decir. Él demuestra con hechos permanentemente, y bueno, eso a mí la verdad que me da mucha esperanza de que pueda estar a nivel nacional. Ojalá pudiera ser presidente de esta nación, realmente le daría a la Argentina esto que tanto está necesitando en estos tiempos, ¿no? Y si no es así, va a estar muy cerca acompañando todo este proceso, así que eso me da mucha tranquilidad también. Y respecto de lo que yo vaya a hacer, la verdad que también soy parte, digamos, de un grupo político, un frente político que tiene un proyecto político realmente muy importante, en el cual me siento absolutamente contenida y en el cual, digamos, siempre he acatado las decisiones de la conducción política y, bueno, estaré en el lugar que tenga que estar, ¿no? Básicamente y principalmente, como siempre, como militante. Eso me identifica y, bueno, de ahí en más, si en algún lugar tengo que estar, bueno, estaré acompañando, por supuesto, y trabajando siempre, dando testimonio con hechos de profundo amor que uno tiene por la provincia, ¿no?
Bueno, como siempre, diputada, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Bueno, gracias. Era la diputada Claudia Pansardi en la Radio Pública.